quería preguntarle por Garoña. El seguridad nuclear ha dado el visto bueno para la continuidad hasta el 2031, si no me equivoco. Ustedes dijeron que sería vinculante, digamos, esa decisión.
Sí, claro. Nosotros dijimos que, en primer lugar, la seguridad. La seguridad de la instalación, la seguridad para las personas y la seguridad para el medio ambiente. Sin seguridad no hay nada que hablar, evidentemente, y especialmente en ese tipo de producciones, pues la seguridad es lo primero. Pero a partir de la seguridad y teniendo en cuenta el panorama energético nacional, el momento presente, lo cual nos llevaría también a una consideración muy seria en torno a esa falta de previsión de planificación estratégica en relación con la minería del carbón y con la minería del carbón autóctona y con el funcionamiento de las centrales térmicas. Yo creo que España no se puede permitir ningún tipo de frivolidad en torno a lo que tiene que ser la garantía de los suministros que necesitamos. El momento presente, pero otros también, no vinculados a la ola de frío, sino precisamente a lo contrario, a una ola de calor, determinan que España necesita blindar sus necesidades energéticas. Las necesidades energéticas, por ejemplo, de las fábricas que hoy vamos a visitar, y que sobre eso no se juega. Y no se juega tampoco sobre el empleo. Por lo tanto, yo creo que si quien tiene que, porque los políticos somos también unos frívolos, y nos ponemos a discutir de lo que no tenemos criterio ni debemos opinar, como es la seguridad de una planta. Si el Consejo de Seguridad Nuclear ha establecido con arreglo a todos los informes, a todos los estudios, a todas las previsiones, evidentemente condicionado, estoy convencido, a la realización anual de importantes inversiones en materia de seguridad. La seguridad de la planta, pues bueno, yo creo que es necesario impulsar una planta que es necesaria para nuestra energía, pero que también en este momento, bueno, sí, todavía está dando empleo a 400 a 500 personas, que podrían ser hasta 1.000 o 1.500 en el entorno de Miranda de Ebro. Por lo tanto, esto es lo que yo le puedo responder al respecto.
¿Se refería usted a esa situación de la minería del carbón relacionada con el incremento de la factura de la luz en estos últimos días? El carbón ha estado ahí sosteniendo precisamente que no sea más elevado ese argumento, ese incremento. ¿Esto puede servir de argumento, lo va a utilizar la Junta de argumento a la hora de presionar un poco al gobierno?
Bueno, vamos a ver, no se trata de presionar, se trata de convencer, se trata de continuar explicando lo que es una evidencia. Yo le he escrito esta mañana una carta al presidente del gobierno. Una carta en la que yo no entro en datos técnicos, simplemente entro en lo que los propios medios de comunicación nos están transmitiendo estos días. Hay un pico importantísimo de demanda, donde están evidentemente las demandas de consumos familiares y personales asociadas al momento climático, pero donde está también una actividad creciente económica, especialmente en sectores intensivos en el uso de energía, como es el caso de la industria. ¿Y qué estamos viendo? Pues que no es una utopía que se pueda producir en un determinado momento una conjunción de factores, como es el hecho de que no podemos importar energía de Europa o de Francia porque tiene paralizada una buena parte de su producción nuclear, donde vemos como algunas de las renovables no actúan porque por el anticiclón ni hay agua suficiente para las hidroeléctricas ni tampoco hay viento que mueva los molinos, y nos damos cuenta de la necesidad de contar con unas fuentes de energía autóctonas, controlables, planificables, que dependen de nosotros, que nos dan garantía en el suministro, que aseguran en definitiva el abastecimiento. Y además se produce un elemento más, porque aquí nos han estado asustando con el precio asociado, lógicamente, a unas condiciones laborales y a una producción y a unas necesidades del carbón nacional respecto del carbón de importación. Pues mire, en lo que es casi una tormenta perfecta, en este momento el precio del carbón de importación es superior al precio del carbón nacional. Pero ¿qué ocurre? Que si ven ustedes estos días los factores en los que se compone la producción energética nacional para dar respuesta a esa demanda alta, creciente en el conjunto de España, vemos el papel que están teniendo las centrales térmicas que están consumiendo el carbón nacional. Pero se puede producir la paradoja de que, como hemos asfixiado a las empresas mineras y como las empresas mineras no están en actividad en este momento, lo que se ha producido y lo que se está produciendo en esta semana problemas es la quema de los stocks de producción autóctona, de carbón autóctono, que estaban acumulados, pudiendo producirse el contrasentido absoluto de que dentro de 15 días las centrales térmicas no estén abastecidas de carbón nacional y tengan incluso que recurrir al carbón de importación, que es más caro que el carbón nacional. Luego, ¿qué es lo que yo le expreso al presidente? Bueno, creo que entre todos, entre las eléctricas, entre las no decisiones del gobierno, se están asfixiando a unas industrias a las que habría que garantizar a través de contratos estables y en previsión de que estas circunstancias se pueden producir todos los años una producción. Yo no sé si tiene que ser el 7,5 como se definió en el año 2013 o el 5%. Pero es de lógica aplastante, y el momento lo pone de manifiesto, que España no se puede permitir el lujo de arrumbar definitivamente con su producción de carbón nacional. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente garantizar a las empresas mineras que van a tener ese mínimo, ese cupo cubierto con contratos estables con las eléctricas. Hay que animar a las eléctricas y ayudarlas a que realicen las inversiones de modernización medioambiental que les exige la Unión Europea, y eso hay que preservarlo, eso hay que reservarlo. Eso es una cuota que no nos podemos... Es que estamos jugando con el pan, estamos jugando con la soberanía energética, estamos jugando con las necesidades. No estamos hablando de nada utópico. Y definido eso, es lo que hay que mantener, y por lo tanto también se define qué otra parte de esa actividad no tiene futuro y por lo tanto qué alternativas empresariales e industriales debemos ayudar a que se desarrollen en las comarcas mineras. Pero me parece de lógica aplastante, y lo que pone de relieve este momento es lo absurdo, iba a decirlo, lo absurdo, lo irresponsable de algunas decisiones políticas que en una pura planificación sin sentido pues han determinado durante los últimos años que el carbón nacional no tenía ningún sentido para garantizar la energía que en España necesitamos. Y yo pienso que lo contrario, en este momento se pone de manifiesto que eso no solamente es absurdo, sino que es una gran irresponsabilidad, y por tanto todavía estamos a tiempo de tomar las medidas para darle a ese sector la cuota que le corresponda. Yo estoy convencido que en el conjunto de las necesidades energéticas nacionales durante un año es una cuota limitada, pero por lo menos, desde luego, todo lo contrario a aquellos que han venido postulando, de hecho o de derecho, el cierre de las minas, el cierre de las producciones y con ello también el cierre de las centrales térmicas.
Una última, bueno, me piden mis compañeros de Ávila una valoración sobre el acuerdo de Nissan y la cuantificación de más o menos las ayudas públicas que ha recibido, podría recibir.
No, vamos a ver, el problema no es las ayudas públicas que podría recibir, que desde luego están ahí, se han ofrecido y muchas de ellas se han materializado. Es que estamos hablando, en el caso concreto de Nissan, del incumplimiento por parte de la multinacional de los compromisos establecidos en un plan social con los trabajadores. Los trabajadores han hecho un enorme esfuerzo, y en unos acuerdos con las instituciones. Las instituciones hemos cumplido. Piénsese que la Junta de Castilla y León, asociado a los desarrollos de nuevos modelos de vehículos en Nissan, ya ha invertido, en el caso concreto de Ávila, 40 millones de euros. Lo que estamos exigiendo es que se cumpla, a nosotros nos parece fundamental, o bien que lo primero que tenemos que instar es la devolución de esas ayudas públicas. Pero no tengan en ese sentido los trabajadores de Nissan en Ávila, ni tampoco los ciudadanos de Ávila, ninguna duda. El mismo criterio, la misma fórmula, que con éxito, que con confianza, pero también que con estricto cumplimiento por todas las partes, se ha puesto en marcha hace algunos años, en el caso concreto de Renault, en Palencia y en Valladolid, acuerdos sociales, esfuerzo de competitividad y productividad entre la empresa y los trabajadores, plan industrial con garantía en el medio plazo de mayor carga de trabajo y apoyos públicos muy intensos, esa es la misma fórmula que pactamos con Nissan, y esa es la misma fórmula que Nissan sabe que está encima de la mesa. Por lo tanto, es lo que tengo que transmitir, y vamos a seguir luchando para que esa planta se mantenga sin duda alguna en Ávila, porque es la clave de la industria en la provincia de Ávila y para nosotros muy importante en el conjunto de Castilla y León.
Aprovechando que está usted muy hablador hoy, clave más PP, decía en la última entrevista con Alsina en Onda Cero que no descartaba nada, pues referencia, mire, al Congreso del Partido Popular. No sé si usted se va a presentar como presidente.
Pues
o no.
Mire, como sería repetir lo de Alsina, dejo de estar hablador y le agradezco mucho la pregunta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.